Monseñor Martínez Camino está a su disposición para responder a las preguntas que le formulen durante los próximos minutos. Se identifican y dicen a qué medio pertenecen. Aquí en primera fila, Europa Press.
Buenos días. Laura Ramírez, Europa Press. Quería preguntarle, no creo que me haya dado tiempo a tratar el tema porque ha salido en los datos, pero quería conocer sus impresiones sobre la encuesta de población nacional que ha revelado que el número de parados ha crecido desde el último año. Y también
con respecto a otro tema de actualidad, querría saber si la reforma de las pensiones les afecta a ustedes.
¿A ustedes en qué sentido?
Pues sacerdotes, obispos.
Sí. Pues la verdad es que no estoy seguro, no lo sé. No lo sé, porque el régimen de seguridad social del clero, pues es un régimen con sus peculiaridades, porque los obispos y los sacerdotes no son asalariados, trabajadores por cuenta ajena en una empresa, hay un régimen especial, y no sé en qué medida esta ley, que por supuesto todavía tampoco está concretada, todavía no, la ley no se ha llevado todavía al Parlamento, entonces tampoco se puede saber todavía. Hay que esperar a que la ley, a conocer el texto de la ley. Y respecto de los números del incremento del número de personas que no tienen trabajo, pues naturalmente es una noticia que ahonda en la preocupación, porque estas cifras frías y estadísticas y que revelan tendencias generales, pues esconden implican que hay personas y familias, como se dice en la nota y como han hablado los obispos en esta, también se ha tratado en esta permanente, hay familias y personas concretas que sufren y que están afectadas y que normalmente son las que menos recursos tienen y aquellas a las que la Iglesia pues desea apoyar y viene apoyando a través de sus actividades ordinarias en las parroquias, en las cáritas parroquiales, en las cáritas diocesanas, en las hermandades y cofradías que también están colaborando, en las instituciones de apoyo y de caridad que hay en diversos niveles de la vida de la Iglesia. Esto supone que esas instituciones van a tener que seguir haciendo un esfuerzo, como están haciendo, un esfuerzo que consiste en que los católicos que colaboran ofreciendo su trabajo voluntario y ofreciendo sus ayudas económicas o sus ayudas en especie, en alimentos, en ropa, etcétera, que se está haciendo en todas las cáritas parroquiales, este esfuerzo ha crecido, curiosamente, o no curiosamente, sino que a pesar de los problemas, las aportaciones a las parroquias, a cáritas, se han incrementado y en los dos últimos años se han duplicado. Y gracias a esta generosidad procedente del compromiso cristiano y de la caridad, pues se están pudiendo resolver problemas perentorios para muchas familias y para muchas personas. Esta noticia de que sigue aumentando el número de personas que no tienen trabajo, pues implica que la caridad y que el esfuerzo de solidaridad pues tendrá que mantenerse e incrementarse.
Buenos días, NSE Radio. Con respecto a la persecución religiosa, la Conferencia Episcopal está desarrollando algún plan de apoyo para todos los perseguidos ahora.
Como ve usted por la nota que acabo de leer, es un tema que preocupa mucho a los obispos y en general a la comunidad católica en España. Se ha hablado ampliamente en esta sesión de la permanente del asunto, se ha pedido expresamente al gobierno esta actuación concreta en el ámbito de la Unión Europea. Se ha recibido en España la visita de obispos y sacerdotes de comunidades perseguidas, incluso sangrientamente perseguidas. Concretamente, saben ustedes por la nota de prensa que hemos dado en el mes de pasado, hemos recibido al arzobispo de Bagdad y al arzobispo de Mosul, de Irak, aquí en la Conferencia Episcopal y en Madrid, que nos han informado directamente de la situación, y también en obras misionales pontificias, en Cáritas y en otras instituciones de la Iglesia, se está en contacto permanente con esas comunidades, no solo ahora últimamente por estos acontecimientos lamentables y que tienen que cesar inmediatamente, sino por el contacto habitual de intercambio, de ayuda, etcétera. Ese contacto existe y en estos últimos meses se está pues intensificando.
Vale. Inma Ruiz, Cadena Ser.
Buenos días. Tenía varias cuestiones sobre temas de actualidad, las formulo rápido. Si tienen alguna valoración o comentario sobre recientes datos del INE sobre que el número de bodas civiles en España en el primer semestre del año pasado prácticamente no llega, pero prácticamente duplica a las religiosas, incrementándose una tendencia que ya se experimenta desde 2009. En segundo lugar, algún comentario con respecto al anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato en lo que respecta a la posible retirada de los conciertos a aquellos colegios que separen a su alumnado por razón de sexo. Muchos de ellos son religiosos, si tienen algún comentario al respecto. Ayer fue el investido doctor honoris causa, como sabemos, el teólogo Hans Küng, atribuyó el anticlericalismo al autoritarismo que puede tener la Iglesia, a la que pidió cierta autocrítica y que examine si el alejamiento de parte de la sociedad de ella no puede obedecer a este autoritarismo, si le merece algún tipo de consideración. Y por último, si es tan amable, en relación con el asunto de los niños robados, que ayer fue presentada esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado, los denunciantes hablan de la implicación de algunas personas pues pertenecientes a la Iglesia, monjas, párrocos, casos de hace tiempo. Bueno, también si le merece algún tipo de comentario. Muchas gracias.
Muy bien, pues sobre esto último, si realmente hay personas implicadas en personas de una u otra manera vinculadas a la Iglesia en acciones delictivas, pues será la justicia quien tenga que esclarecerlo y actuar en consecuencia. Evidentemente, no hay otra cosa que comentar al respecto. Primero que se establezcan los hechos y luego, pues que evidentemente acciones delictivas en este ámbito tan sensible, pues tendrá la justicia que actuar y tendrá la colaboración de todos. En cuanto a la cuestión de las bodas civiles o del número de matrimonios y su relación de porcentaje respecto de las canónicamente celebradas, hay que decir en primer lugar que hay un descenso general del número de matrimonios, que es preocupante, descenso general del número global de matrimonios, que tiene que ver con la natalidad y que tiene que ver con el apoyo al matrimonio y a la familia, que tiene que ver con el respeto a la vida, que tiene que ver con el déficit grave de una política familiar bien enfocada. Si los matrimonios disminuyen y si al mismo tiempo disminuye la natalidad, pues el futuro es muy oscuro. Es un asunto fundamental para una sociedad el que haya matrimonios, que haya la reposición de la población y que haya incluso incremento de la población. El Papa ha dicho y ha denunciado en Caritas in Veritate que uno de los elementos que tienen que ver con la crisis económica es este, es el respeto a la vida y es el matrimonio y la familia, las políticas de matrimonio y de familia. Es un asunto muy grave, gravísimo. La Iglesia viene hablando desde hace tiempo, pero no se observa, o se observa muy tímidamente solo, que haya políticas adecuadas y que haya sobre todo también una opinión pública bien informada y una opinión pública amigable, una opinión pública sensibilizada a lo que significa el matrimonio en relación con el lugar de la vida, el lugar de la educación. Hay demasiadas políticas hostiles al matrimonio y a la vida, hay demasiadas demasiados apoyos a ideologías como la ideología de género que informa, que está informando en los últimos tiempos la legislación de nuestro país, que agravarán notablemente este problema. Hay que reflexionar sobre ese asunto y hay que orientarlo de manera favorable a la vida, a la natalidad y al matrimonio. Y en cuanto a porcentajes, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que son magnitudes incomparables en este momento en nuestro país. El matrimonio canónico y el matrimonio civil son magnitudes incomparables. Son realidades totalmente diversas. Apenas tienen nada que ver en lo que significa una cosa y otra, legalmente. Como ven ustedes, el matrimonio canónico es una vez en la vida. No se puede repetir 4 veces en 4 años. El matrimonio civil sí, incluso más se puede repetir. Entonces no se puede comparar. Una persona, las estadísticas no reflejan la realidad con exactitud porque compara peras con manzanas. Son frutas distintas. ¿Por qué hay cada vez más matrimonios civiles proporcionalmente en número al de matrimonios católicos? Pues porque el matrimonio civil se puede repetir 4 veces al año. Cada 3 meses. ¿Comprende usted que es muy distinto? No tiene nada que ver con... Y además el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer, el matrimonio civil, sino de cualesquiera ciudadanos por 3 meses. La figura legal del matrimonio en España, que ha dejado de ser el matrimonio ha dejado de ser reconocido por la ley en su especificidad. Cuidado, no está prohibido que se case el hombre con una mujer. Eso me han dicho algunos defensores de esta ley irracional sobre el matrimonio, que no reconoce al matrimonio en su especificidad. El matrimonio es la unión de cualesquiera ciudadanos por 3 meses. Y a los 3 meses ese contrato puede ser disuelto de manera unilateral por cualquiera de las partes sin dar ninguna razón. Es decir, es un matrimonio, es un contrato mucho más leve que que contratar un servicio telefónico de telefonía móvil, que usted tiene muchas dificultades para rescindirlo y también para celebrarlo uno nuevo. El matrimonio en España ha dejado de existir ante la ley, por tanto no se puede comparar el matrimonio civil con el matrimonio real. Sigue habiendo matrimonios reales amparados en la ley civil, pero la ley no lo reconoce. Empezando porque no reconoce que hay esposos y esposas en España. En España legalmente no hay esposo ni esposas. Hay cónyuge A y cónyuge B. No hay padre ni madre, sino progenitor A y progenitor B. Es una cosa deletérea, irracional y absolutamente perjudicial para el bien común. Lo venimos repitiendo muchas veces, pero la sociedad, no se ha informado a la sociedad de esta situación. La sociedad cree que hay un matrimonio homosexual, pero esa palabra no existe, no está en la ley. Ni siquiera aparece en la ley esa palabra. Lo que hay es una destrucción legal del matrimonio. Y por eso estas estadísticas que no contemplan esto son engañosas. No reflejan la realidad. Para reflejarla hay que hacer este análisis. ¿Qué significa un matrimonio civil y qué significa el matrimonio canónico? Son cosas que apenas tienen nada que ver en la realidad. Ya. Es un asunto para estudiar a fondo y para dar que pensar. Fíjense ustedes la legislación y la última sentencia del Tribunal Constitucional de Francia. Hay que pensarla, no se ha dado publicidad a esa sentencia. En el país vecino, el Tribunal Constitucional ha dicho que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y que eso es perfectamente acorde con la Constitución francesa y con la tradición y con la realidad humana. En España el matrimonio no es la unión de hombre y una mujer. Y quienes afirman que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer están al margen de la ley, si no en contra de la ley. Es una situación muy compleja. O quienes enseñan que el matrimonio es la unión de hombre y una mujer están en una situación alegal o ilegal. Son unas leyes irracionales e injustas y perjudiciales para el bien común. Concretamente, la ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio de 2005. Como es un tema complejo, yo creo que con esto basta. Y el asunto de los colegios de la previsión de prohibición de subvención a colegios con educación diferenciada, hemos tenido ocasión de hablar con las autoridades sobre el asunto. Hay indicios de que se comprende que no es absoluto, que no implica una falta, una discriminación, el que voluntariamente algunas familias, algunos padres quieran que sus hijos hasta una cierta edad se eduquen en un sistema de educación diferenciada, presente en todos los países democráticos y civilizados del mundo. Y que además, si está presente es porque tiene sus ventajas. No se trata de imponerlo, pero tampoco de prohibirlo o de discriminarlo negativamente, sino dejar opción y ver qué consecuencias educativas, psicológicas y humanas tiene eso, y si ayuda a los niños y a las niñas a crecer hasta una cierta edad, y algunos quieren hacer llevar esa vía, no debería ser discriminado negativamente, esa es nuestra opinión. Nada que comentar.
Aquí en primera fila. En economía.
Buenos días. Soy Irene Sánchez de Intereconomía Televisión. Tenía dos preguntas. La primera, el próximo 25 de marzo, Derecho a Vivir y el Foro Español de la Familia han convocado una manifestación en defensa de la vida. Quería saber, si la Iglesia va a mostrar su apoyo.
¿Me repite el planteamiento de la pregunta?
Sí, hay el 25 de marzo una manifestación en favor de la vida. Y la convoca Derecho a Vivir y el Foro Español de la Familia. Y la pregunta es qué opina la Iglesia al respecto, si va a mostrar su apoyo. Y la segunda...
¿Cuándo ha aparecido esa convocatoria?
Pues últimamente, la verdad es que no sé exactamente el día, pero
es que
se supone que será para el próximo 25 de marzo.
¿Pero la convocatoria se ha hecho ya?
Sí. Y en segundo lugar, ha habido conversaciones entre el arzobispado y el gobierno sobre el cierre del Valle de los Caídos al turismo y bueno, pues la pregunta es un poco qué frutos se han sacado de ellos, si hay alguna novedad.
Bien, sobre este punto último, es el arzobispado de Madrid quien ha llevado efectivamente esas conversaciones y yo me remito a las notas que ha dado el arzobispado de Madrid. Creo que se ha llevado a una situación razonable. Creo, pero yo sobre esto es el arzobispado de Madrid quien ha llevado las conversaciones y me remito al arzobispado de Madrid. Y sobre...
Pero una pregunta, o sea, razonable...
Me parece que en este momento que los horarios de apertura del Valle de los Caídos son normales, esa situación actual. Y me parece, pero vamos, no estoy seguro porque me parece que los horarios de apertura que el problema son normales, los que han sido habituales. Y respecto de la posible de esa manifestación, si se da una manifestación pacífica convocada por la sociedad civil a favor de un derecho fundamental como es el derecho a la vida, de que se respete y no solamente se respete sino que se proteja el derecho a la vida de los que van a nacer, que son seres humanos que van a nacer, nascituri. Todos los derechos civilizados han contemplado incluso los derechos de tipo económico, de tipo de sucesorio de los que van a nacer, que son sujetos de derecho. Y el primer derecho de esos que van a nacer es el derecho a vivir. ¿Cómo se le puede quitar la vida a un ser humano que va a nacer? ¿Y cómo se la va a quitar las personas que más obligación tienen de protegerla? ¿Y cómo el Estado puede dejar de tutelar el derecho a la vida de todos? Entonces, en España tenemos una legislación muy injusta sobre este asunto. Hemos ido a peor en la última reforma de la ley que regula estas cosas y es necesario que la sociedad no esté pasiva, sino que recuerde que aquí hay algo que avanzar, hay algo que corregir y hay un camino de justicia que apoyar. Está en cuestión el futuro de la sociedad y el bien común, aparte de los derechos individuales y personales de los que van a nacer. Entonces, bienvenida sea, si se hace.
Sí, José Manuel Vidal. Sí, monseñor, yo quería hacer dos preguntas también. Una sobre el gobierno. La petición que le hacen los obispos al gobierno de que se implique y denuncie explícitamente la persecución de los cristianos es porque ustedes ven que el gobierno está reticente. Hace poco se acaba de aprobar una declaración en el Senado donde han participado con el consentimiento del Partido Socialista también y del Partido Popular. ¿Quiere decir que ustedes le ven reticentes y quieren que vaya un poco más allá y se implique más? Y la segunda cuestión es sobre la crisis económica. Hay algunos teólogos que les están planteando a los obispos que denuncien la usura. La usura como una de las claves que han provocado y que están provocando esta crisis y del sistema y la crisis global a la que estamos asistiendo.
Eso, empezando por esto último, en la declaración ante la crisis moral y económica a la que se refiere la nota de prensa que les he leído de la Asamblea Plenaria de noviembre de 2009, se dice, número 2, somos conscientes de la gravedad de la situación en la que nos encontramos por causas... de la situación económica en la que nos encontramos por causas que tienen su origen en la pérdida de valores morales, en la falta de honradez y en la codicia que es la raíz de todos los males. Aquí está hecha esa denuncia de manera más radical todavía. No solo se refiere a usura, que es un pecado común, que está en el catecismo, sino se hace la denuncia de la raíz de la usura, que es la codicia, que dice la nota de la declaración de la plenaria, citando 1 Timoteo 6:10, la codicia, que es la raíz de todos los males. O sea que esos teólogos pueden leer esta declaración, que es, ya tiene 2 años. Es verdad que se sigue estudiando el asunto, como les acabo de decir, y se sigue haciendo el análisis de las situaciones concretas y también de cómo se puede ayudar más. La Iglesia en eso, sobre todo, está teniendo un papel activo de ayuda y de crear los medios para que el impacto de la crisis en las personas que más lo sufren sea el menor posible. Y luego la obligación de los actores políticos, sociales y económicos es tomar medidas adecuadas para poder avanzar en la resolución de la crisis. Y en cuanto a la petición que se ha hecho al gobierno, se refiere a una cosa concreta, que está en la nota como usted puede ver. Se refiere a que ya hay varios gobiernos, concretamente la actual presidencia de la Unión Europea, que es Hungría, ha pedido, junto con Italia y Francia, y algún otro gobierno que están ahí citados, han pedido que en la agenda del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que va a tener lugar el próximo día 31, se aborde este tema como tema del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Lo que le piden los obispos, le han pedido al gobierno, es que apoye esa petición. Si hay, faltaban 3 gobiernos para que eso tuviera que tratarse necesariamente en ese consejo. Entonces se ha pedido que apoye esa petición y que se trate allí. Es una petición muy concreta, que se trate en ese consejo de ministros el día 31. Y luego, efectivamente, el gobierno ha apoyado y ha promovido algunas iniciativas como esta, que ha concluido en una declaración notable, interesante, del Senado sobre este grave asunto de orden internacional. Eso se reconoce y por eso ha sido posible también hacer esta otra petición que abundaría en más acciones en la misma dirección en la que ya se están haciendo.
Ainara Galarraga, El País, al fondo.
Como ya me han presentado, voy con la pregunta. En algunos países europeos donde la pertenencia a la Iglesia Católica implica el pago de un impuesto religioso, ha habido un número significativo, llamémosle, de bajas durante 2010. ¿Cuál es su valoración respecto a eso? ¿Qué parte lo atribuiría exclusivamente a los escándalos por abusos sexuales? Sé que es algo que no afecta a la Iglesia en España porque el sistema por el que regimos no es ese, pero también implica pérdida de dinero vía esos impuestos. ¿Cómo lo valora?
Como son situaciones que afectan a otras conferencias episcopales y a otros países, yo no voy a hacer evaluaciones de eso. Lo que sí quiero decir es que aquí vamos próximamente a informarles de la evolución de la asignación tributaria, que ha sido positiva en este año, en el sentido de que hay más asignaciones a favor de la Iglesia Católica.
Juan Luis Vázquez, Alfa y Omega.
Hola, buenos días. En su último mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa también hace referencia a que en Occidente la libertad religiosa también está amenazada. Le quería preguntar qué signos ve usted de esta amenaza en nuestro país, en España.
Sí, es un discurso interesante del Papa, que no es el momento de hacer un exégesis de él. Sí, decirles que hay, también se ha informado a esta permanente, aunque no está en la nota, de un observatorio sobre la intolerancia religiosa en Europa, que existe en el marco de la COMEC, de la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea. Pueden tener usted acceso a ese observatorio, que está, que es público, tiene su propia web, y ahí hay se narran casos no solo de España, sino de casi todos los países de Europa, donde hay casos, síntomas de discriminación de los católicos y de los cristianos en general, también en nuestro ámbito. Es otro orden de cosas, no es lo que pasa en otros lugares del mundo, donde es que ni la vida está asegurada por ser cristiano o por ser católico. Es que no ese es el problema, gracias a Dios. Pero hay otros síntomas que están en esa página, Observatorio para de la Intolerancia Religiosa en Europa. Y ese catálogo cada vez se incrementa más.
Francisco Paniagua, Onda Cero.
Sí, hola, buenos días. Me gustaría saber, estamos a un mes o menos de los cambios en la conferencia episcopal, en la renovación de cargos, ¿qué ambiente se respira? ¿Se ha hablado de una permanente de esto? ¿Podría haber alguna sorpresa? ¿Cómo está la gente?
Las sorpresas siempre son posibles. Hay un libro famoso sobre de teología que se llama El Dios de las Sorpresas. Dios nos sorprende siempre con sus llamadas, las sorpresas siempre son posibles. En este ámbito, en la permanente se ha tratado solamente el orden del día. Dentro del orden del día de la próxima plenaria, pues está la renovación de cargos. Y se ha aprobado el procedimiento que se va a seguir, que es el procedimiento de siempre. Porque es un procedimiento que no está detalladamente establecido en los reglamentos, ni menos en los estatutos, y por tanto se aprueba cada vez cómo se va a proceder, el orden de las votaciones, etcétera. Y eso se ha hecho, se ha procedido como asunto de trámite a aprobar como punto de orden del día de la próxima plenaria la renovación de cargos y el procedimiento, que será el mismo que el que se viene utilizando en los últimos, desde siempre prácticamente.
Hay tiempo para una más, si es muy rápida.
Buenos días, Esteban Sala de Cataluña Radio. Dos puntualizaciones simplemente sobre el tema del matrimonio que hemos hablado antes. Entiendo lo que usted, la diferencia que hace entre el matrimonio civil y el canónico. La pregunta sería si la conferencia episcopal tiene conocimiento o no de que estén descendiendo en términos absolutos los matrimonios católicos, los canónicos. Y en segundo lugar, sobre lo que se apunta aquí del documento que se ha estudiado para elevarlo a la próxima, para aprobarlo posteriormente, sobre el amor humano, si esto sería, si tiene que también relación con el matrimonio y también sería la base de este nuevo plan pastoral para el próximo quinquenio, ¿no?
Respecto al último, no. No será la base para el nuevo plan pastoral. Todavía se está pensando, pero casi seguro que no. Tampoco puedo decir que no 100%, pero casi seguro que no. Casi seguro que no será la base del nuevo plan pastoral. Y efectivamente es un... hace solamente 10 años que la Conferencia Episcopal ha publicado un documento importante que se titula El matrimonio, santuario de la vida y futuro de la sociedad. Se publicó en el año 2001, ahora hace 10 años, las cosas han cambiado, aquello sigue siendo básicamente válido, pero se quiere hacer una reflexión en la misma línea e incorporando las nuevas situaciones que se han dado desde entonces. Entonces, en ese documento, efectivamente, se hablará de la antropología del amor, de la persona como ser definido y vocacionado hacia el amor, que significa el amor, de la relación hombre-mujer como elemento fundamental de esta vocación, del matrimonio como institución, de la familia. Ese es el contexto de ese documento en sus líneas generales, que todavía hay un primer borrador. Y respecto de la otra cuestión, efectivamente están bajando, como ha visto usted en las últimas estadísticas, el número de matrimonios, a pesar de que se pueden repetir mucho, 4 o 5 al año, están bajando. Ha bajado el número global de matrimonios y también el número de matrimonios canónicos. Baja. Otra cosa es la proporción. le agradezco la pregunta porque ayuda a aclarar esto. Otra cosa es que bajen más el de canónicos que el otro. Bajan todos. Y eso a pesar de la, diríamos, de la desventaja con la que juega el de matrimonios católicos, que no se puede repetir. El de civiles se puede repetir mucho y eso en estadísticas aparece, no aparece. ¿Qué es el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto matrimonio? No aparece. En estadísticas todos van en el mismo saco. Eso es una distorsión fundamental de los números de la proporción. Porque se comparan cosas heterogéneas, absolutamente heterogéneas. Ahora, es verdad que el número en cifras absolutas bajan todos. Y en cierto sentido bajan menos los canónicos porque no se pueden repetir. Luego, yo diría que no es verdad que bajen más los canónicos. Porque a pesar de que no se pueden repetir, bajan, pero también bajan los otros. Que son mucho más baratos. Perdonen la fórmula, ¿no? No es que sean baratos, es que es otra cosa, es que son repetibles.
Muy bien, les recuerdo que el próximo lunes a las 11 están invitados a un desayuno informativo de trabajo para presentar el Congreso a la Sagrada Escritura en la Iglesia, que se celebrará en Madrid los días 7, 8 y 9 de febrero.
En el Palacio de Congresos.
Palacio de Congresos. Con motivo de la presentación de la Sagrada Biblia, la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Les agradecemos mucho su presencia hasta entonces.